Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 15 minutos del 4 de enero, Día Mundial del Braille, del espagueti y de la hipnosis. No me pregunten ustedes por qué. Bueno, sí, lo del Braille sí tiene una explicación, porque el creador del sistema de lectura y escritura táctil para personas invidentes nació tal día como hoy, lo del espagueti y lo de la hipnosis. Pues hombre, también tendrá su explicación. Pero no la hemos encontrado. Bueno, hoy es también el día en que los vecinos de Leganés se despiertan muy preocupados después de que haya aparecido el cadáver de un hombre de 87 años presuntamente asesinado de un golpe en la cabeza dentro de su propio domicilio. Según los investigadores, la muerte podría haberse producido el mismo día en que se denunciaron varios robos en distintas viviendas de la zona y la brigada de homicidios baraja la hipótesis de que varios ladrones entrasen a robar en casa de este hombre y le golpearan al ser descubiertos. Estaríamos hablando, por tanto, del primer homicidio del año en nuestra comunidad, algo que evidentemente preocupa a los leganenses.
Han entrado unos ladrones y se lo han asesinado.
Le han zurrado, bien zurrado, hasta la muerte para robarle.
Encima eso, le roban y le matan. Porque le podían haber torturado un poco, haberle quedado caos y cogerle el dinero que fueron las tortillas y largarse.
Esto no es normal, que esté uno en casa tan tranquilo, ya ni en casa se puede estar.
Bueno, pues vamos a darles más datos sobre este suceso. También vamos a saber cómo va la petición de los vecinos de Vicálvaro para que les pongan un autobús directo al centro de Madrid. No están muy lejos, pero por lo visto ahora tienen que hacer un montón de transbordos bastante incoherente y muy farragoso. Nos lo van a contar ellos mismos. Estamos en vísperas de que nos visiten sus majestades, los magos de Oriente, y hay que recibirles con el tradicional roscón. En Buenos Días Madrid nos vamos a acercar al Obrador, donde hoy se está horneando uno muy popular, el de aldeas infantiles. Y además, a lo largo de la mañana vamos a conocer en detalle cómo va a ser este año la gran cabalgata del Ayuntamiento de la capital y, atención, la carroza que ya ha preparado esta casa, Radio Televisión Madrid. Hablaremos con su diseñadora. Vamos a estar también muy atentos a varios casos de envenenamiento de perros que se han producido en Becerril de la Sierra. Escucharemos varias versiones de un famosísimo twist en la sección A su manera. En Cosas de Casa, el Colegio de Administradores de Fincas nos va a dar las claves para mejorar la eficiencia energética de nuestros hogares. En la tertulia de mediodía hablaremos de una propuesta del PSOE para penalizar las agencias de vientres de alquiler. Debatiremos sobre la prisión preventiva y cómo se está aplicando en nuestro país, y les contaremos cuáles son las instituciones mejor valoradas por los españoles. Y en nuestro ratito de oyentes, pues vayan pensando sus preguntas para José Luis Llorente, que es consultor, experto en trabajo en equipo y motivación, y coautor de un libro que nos ha llamado la atención y que nos da las claves para conseguir llevar a buen puerto todos esos propósitos que nos hacemos cada principio de año y que solemos abandonar en cuanto quitamos el árbol y volvemos a la rutina diaria. Preguntas sobre cómo superarse, cómo alcanzar nuestras metas o cómo repartir mejor nuestro tiempo entre trabajo, amigos y familia. Todo lo que ustedes necesiten saber sobre este tema nos lo cuentan a través de nuestro WhatsApp, el 628-091-117, que ya está operativo desde este momento. Y José Luis Llorente, al que muchos de ustedes recordarán de sus años como jugador de baloncesto en la selección española, por ejemplo, les intentará echar una manita.
Thank you.
En Leganés, la policía está investigando la muerte violenta de uno de sus vecinos. Emérito, de 87 años, fue hallado muerto el pasado miércoles en su casa del número 10 de la calle Faisán, con un golpe en la cabeza y varios traumatismos en el cuerpo. En el domicilio faltaban algunos objetos de valor y había cajones revueltos. Los agentes de homicidios enseguida empezaron a sospechar que se enfrentaban a un posible crimen causado por un robo, y las sospechas crecen porque se ha comprobado que dos vecinos de la misma calle sufrieron un robo en esa misma madrugada del día 31. El vecino del número 12 y el del número 6, concretamente. Los residentes no tienen duda de que los ladrones que robaron en esas casas también entraron en la de Mérito. Y los partidos de la oposición piden que se convoque la Junta Local de Seguridad. Tenemos con nosotros a Carlos Delgado, que es concejal de ULEG en el Ayuntamiento de Leganés. Señor Delgado, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Se va a convocar finalmente esa junta?
Ayer se lo pedimos formalmente al alcalde de Leganés y estamos esperando respuesta. Entendemos que después de los últimos plenos, en los que de manera monográfica se ha tratado el tema de la seguridad ciudadana, que está siendo un problema creciente en nuestro municipio, esperemos que el alcalde atienda a lo que se aprobó en esos plenos, en los que él mismo se comprometió, y que convocaría una Junta Local de Seguridad en la que se convocaría a los miembros de fuerzas de seguridad del Estado y también a miembros de la oposición política.
Dice usted que la inseguridad es un problema creciente en Leganés. ¿Desde cuándo?
Bueno, pues podemos decir que los últimos 2 años, y especialmente en los últimos 6 meses, ya se han producido episodios que en boca del alcalde son casos aislados, pero para los ciudadanos lo que se está convirtiendo es ya en una reiteración delictiva, no de hurtos o delitos menores. Estamos hablando de un asesinato que hubo recientemente en una tetería, en un bar cerca de las inmediaciones de la cubierta. Tenemos una persona que agredió sexualmente a una mujer, o lo intentó hacer recientemente también por esa zona de Los Pinos de Leganés, y todavía no se sabe si se ha podido detener a esa persona. Y hemos tenido ahora este episodio de esta persona mayor, este hombre de 80 y tantos años, al que ha sido también golpeado y ha muerto a consecuencia del intento de robo. Si estamos hablando de episodios bastante reiterados en muy poquitos meses, que están generando la alarma en la sociedad leganense.
¿Y ustedes desde la oposición a qué achacan esa falta de seguridad para los vecinos del municipio?
Pues yo creo que el principal problema surge cuando desde las instancias políticas, desde el alcalde y su gobierno, consideran que no hay un problema de seguridad ciudadana. Cuando alguien se pone una venda y no quiere ver la realidad, es muy difícil solucionarlo. Y esa quizás es la principal preocupación que tenemos, que el alcalde no es consciente de que efectivamente hay un problema de seguridad ciudadana. Evidentemente esto no es Caracas ni México DF, no se están produciendo asesinatos todos los días, afortunadamente. Y Leganés sigue siendo una ciudad, podemos decir, en términos generales, segura. Pero eso no quita que se estén produciendo más episodios de lo habitual en los últimos tiempos, y en gran parte entendemos que es porque hay una dejadez por parte de las instancias políticas.
¿Estos episodios se producen en todo Leganés o hay zonas concretas donde ustedes detectan más inseguridad?
Bueno, hay una inseguridad siempre relacionada en el entorno de la cubierta por todo lo que significa de incivismo, de peleas, de molestias a los vecinos. Eso es ya casi histórico. Y luego, pues no podríamos decir que hay una zona en concreto en que el Leganés, tampoco queremos estigmatizar ningún barrio, ningún lugar de nuestro municipio, puede suceder en cualquier lugar del mismo. Y de hecho, pues lo que sucedió estos últimos días pues ha sido en un entorno en el que no es habitual oír episodios de inseguridad ciudadana. Es decir, que en cualquier lugar del Leganés se puede estar produciendo una situación de inseguridad.
Bueno, en honor a la verdad, hay que decir que los investigadores barajan el robo y que Emérito, de 87 años, sorprendiese a los ladrones como principal hipótesis, pero tampoco se han descartado otras, ¿eh? No se ha descartado que sufriese un accidente este hombre, pero bueno, en fin, hay que barajarlo todo, señor Delgado,
pero en fin. Blanco y en botella suele ser leche.
Exactamente. Bueno, ¿y qué se puede hacer desde esa Junta Local de Seguridad para paliar ese problema?
Bueno, yo creo que al poner encima de la mesa las circunstancias que haya en el municipio, también podemos ayudar entre todos a informar a los ciudadanos para también que tomen las medidas más convenientes para cubrir su propia seguridad y que se tomen las precauciones oportunas. El delincuente, que es consciente de que el ciudadano está tomando las medidas, evita el llevar a cabo esos delitos, ¿no? Yo creo que la concienciación, la divulgación de medidas de seguridad siempre ayuda, y lo que no ayuda es poner la cabeza debajo de la tierra como los avestruces y querer que los problemas se solucionen solos, y que, bueno, pues esto no es... Es la mentalidad de que esto es una mala racha y que está sucediendo esto ahora. Yo creo que va más allá de una mala racha, sino que responde a una falta de políticas activas para prevenir e impedir que se produzcan episodios de inseguridad en el municipio. Yo creo que todo lo que sea compartir información, todo lo que sea divulgar a la ciudadanía estas circunstancias y medidas de seguridad, siempre van a ayudar a evitar estos delitos.
¿Cómo andan ustedes de policía?
Bueno, de policía municipal, pues andamos escasos de efectivos. Vamos en torno a unos 230 policías municipales. Podría ser o sería necesario otros 40 o 50 policías municipales más. Y en términos de policía nacional, no sé si me equivoco, estamos en torno a unos 400 y pico policías. Bueno, siempre es necesario que haya más efectivos, ¿no? Pero yo creo que ese no es tanto el problema, sino que haya una mayor coordinación, porque los profesionales, tanto la Policía Nacional como la Policía Local, son magníficos, son unos grandes profesionales y hacen magníficamente su trabajo, y quizá lo que falta es un poquito más de coordinación a nivel, puedo decir, institucional o político.
Bueno, ya nos decía usted que Leganés sigue siendo un municipio seguro, a pesar de que en estos momentos supongo que hay mucha preocupación entre los vecinos de todo el municipio, y más concretamente de esta zona donde se han producido varios robos en la misma noche y donde posiblemente esos ladrones entraron también en la casa de Emérito, matándolo a golpes, por lo que todo apunta. No sé si querría usted mandar un mensaje también un poquito tranquilizador a sus convecinos.
Sí, bueno, yo estoy convencido de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía local, está haciendo su trabajo magníficamente. Siempre o casi siempre se ha terminado deteniendo a la persona que comete estos delitos. Efectivamente, Leganés no es que sea una ciudad insegura, pero también hay que ser consciente de que en los últimos tiempos quizás no se están haciendo los deberes convenientemente, pero eso no quita para que Leganés es un lugar magnífico donde vivir, donde la gente puede estar tranquila, y que esperemos que estos episodios ya no se vuelvan a producir más en nuestro municipio, porque nos pongamos todas las pilas.
Carlos Delgado, concejal de ULEG en el Ayuntamiento de Leganés, oposición en el Ayuntamiento de Leganés. Por cierto, tengo que decir a los siguientes Buenos Días Madrid que hemos intentado hablar también con el equipo de gobierno, con alguien del equipo de gobierno del Ayuntamiento, y nos han dicho que como es un asunto que está siendo investigado por la policía, bueno, pues que denegaban la invitación. Así que le agradezco a usted muchísimo que haya estado con nosotros, por lo menos para transmitir también ese mensaje tranquilizador a esos vecinos, que yo me imagino los vecinos de la calle Faisán, que deben estar, pues, hombre, durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado por la preocupación que suelen ocasionar estos casos. Así que muchísimas gracias, señor Delgado.
Para eso estamos, para las buenas y para las malas. Tiene que estar un representante político.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
El origen del roscón de Reyes se remonta al siglo II antes de Cristo. En aquella época, los romanos elaboraban una torta de higos, miel y dátiles para celebrar las fiestas dedicadas al dios Saturno, las Saturnales. Más tarde, en el siglo III de nuestra era, los juegos con habas secas se hicieron muy populares, y en esa fecha nació la tradición de esconder una dentro del roscón. Al que le tocaba se convertía en rey de reyes durante un corto periodo de tiempo establecido de antemano. Siglos después, un cocinero de Luis XV de Francia, con mucho afán por agradar a su rey, tuvo una idea que cambió la historia. Quiso el cocinero dar una sorpresa al monarca e introdujo en el dulce, además de lava, una moneda de oro. La idea no solo gustó mucho al rey, sino que tuvo tal éxito que a partir de ese momento se puso de moda esconder dos sorpresas dentro del roscón, y todos los que se hacían en la corte llevaban el lava y una moneda de oro. Consecuencia inmediata fue que nadie quiso ya que le tocase el lava, y esta se tornó en símbolo negativo. La moda de introducir dos sorpresas dentro del roscón se convirtió en una tradición que ha llegado hasta nuestros días. Pero eso sí, la moneda de oro se terminó sustituyendo por una figurita de cerámica, mucho más barata y fácil de encontrar.
Pues hace unos minutos estábamos en Leganés, ahora nos vamos a trasladar hasta Vicálvaro, porque los vecinos de la zona piden un autobús directo hasta la Plaza de Cibeles. ¿Para qué? Para poder conectar este distrito Vicálvaro con la zona de Madrid Central. Ya han presentado una propuesta a través del canal de participación Decide Madrid y por el momento cuentan con más de 1.000 apoyos de los 27.000 necesarios para ejecutar un proyecto que plantean los propios vecinos ante la saturación de la línea 3 de autobuses. Rafa del Olmo es el promotor de la iniciativa. Rafa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
1.000 apoyos, necesitamos todavía 26.000.
Bueno, acabo de mirar y son 1.110 ya.
Bueno, vamos
cada,
progresando.
Cada apoyo cuenta, yo siempre digo que cada apoyo cuenta.
Bueno,
ya, casi 1.111, sí.
Habrá quien piense, hombre, Vicálvaro tampoco es que esté a 300.000 kilómetros de Madrid Central, está bastante más cerca que otros muchos lugares. El problema es que tenéis que hacer mucho transbordo y que la cosa es muy farragosa para poder llegar a un lugar al que se podría llegar de una manera directa en muy poquito tiempo, ¿no?
Efectivamente, lo que pedimos es un autobús express, porque tenemos la ventaja de tener la M23, que es un ramal que va directo desde Vicálvaro hasta O'Donnell, y sería ir desde Puerta de Arganda, que es la estación de tren de Vicálvaro, hasta Cibeles serían apenas 20 minutos. Aparte que tenemos una otra línea, que es la E3, que ya está completamente saturada. Sí. Muchos días por la mañana muchos vecinos se tienen que quedar pues esperando otro autobús para ir. Y teniendo esa ventaja, no entendemos cómo no tenemos ese acceso directo a Madrid Central, porque lo que tenemos es el metro, pero el metro no llega a Madrid Central. La línea 9, que es la que pasa por Vicálvaro, hasta Plaza de Castilla, va por Príncipe de Vergara, Núñez de Balboa, y no llega tampoco a Madrid Central. Y entonces, de esa manera, pues ahorraríamos transbordos. Es decir, no teníamos que hacer ningún tipo de transbordo con el ahorro económico y con el ahorro de tiempo y con las ventajas que supone pues para la gente mayor del distrito, para los jóvenes y para los discapacitados que se montarían en un autobús en su silla y madres con padres y padres con carrito que llevarían hasta Madrid Central sin transbordo.
Claro, además sería una línea de ida y vuelta, quiero decir, que también permitiría a la gente que vive por el centro de Madrid trasladarse con más facilidad a Vicálvaro y conocer este distrito de Madrid mucho mejor.
Eso es, que de hecho tenemos uno de los cascos históricos más bonitos, claro, de todo Madrid y la gente no lo conoce. Y es un barrio que poco a poco está muriendo porque ya se están yendo comercios, bares, porque tiene muy poca vida. Y se trataría también de acercar a todo Madrid pues a lo que es el casco antiguo de Vicálvaro, el parque de Valdebernardo, y bueno, pues es un distrito muy muy chulo que la gente no conoce.
Supongo que esto de la recogida de firmas llega después de que hayáis hecho otros intentos, no sé, habéis intentado hablar con el ayuntamiento, se ha puesto este tema sobre la mesa, se ha hablado con alguien para proponer el proyecto y llevarlo a cabo, ¿o no?
Bueno, estamos intentando, pues a través de canales de Twitter, de llevarlos a los plenos municipales, a todo, y la verdad es que lo que queremos, ante todo, es que se conozca la propuesta. Tenemos el inconveniente de que es el consorcio el que tiene que crear la línea, pero el ayuntamiento lo que ha hecho es facilitarnos el que podamos proponer que ellos propongan al consorcio. Es un poco, parece así extraño, pero lo que queremos es que realmente se cree una conciencia de que necesitamos estar conectados con Madrid Central pues en apenas 20 minutos y entre todos, pues que aunque no lleguemos a los 27.000 apoyos, porque yo considero que es casi imposible llegar, pues que la participación tiene que ser online, etcétera, y mucha gente no tiene pues ni la capacidad ni los medios para hacerlo, pero creemos que bueno, que aunque lleguemos a los 1.500, 2.000, pues yo creo que es una cantidad suficientemente significativa como para que se pueda hacer realidad la propuesta, la verdad.
Bueno, ya nos decía Rafa que Vicálvaro es un distrito que va perdiendo vida precisamente también por esa falta de comunicación directa. ¿Como de cuántas personas estamos hablando cuando hablamos del distrito?
Pues hay 80.000 en Vicálvaro.
Que no está mal, ¿eh?
Hay algunos, no, bueno, hay algún barrio, por ejemplo, de nueva creación, que tiene 17.000 habitantes, que es Valderribas, y que ahí solamente hay una pequeña línea, o sea, una línea de autobús, no llega mucho más, faltan institutos, falta de todo, y también creemos pues que 80.000 personas pues se merecen llegar al centro de Madrid pues en 20 minutos, porque además es que es factible, es crear una línea. Y nada más, en dos paradas más, porque la que tenemos ahora, la E3, llega hasta Goya.
Sí.
Y bueno, pues sería una línea que descongestionara esta. Y con otra, la propuesta es hacer otra parada más en la Puerta de Alcalá y la otra en Cibeles y vuelta. Y la lanzadera, yo creo que sería algo, pues bueno, que revitalizaría el barrio, sería sostenible, sería económico. Y nada, pues sería un transporte. transporte público colectivo, que yo creo que es lo que necesitamos en las grandes ciudades ahora, y más ahora que se ha cerrado el centro de Madrid.
Bueno, dice lo de económico. Claro, lo primero que se suele decir en estos casos, cuando se piden este tipo de cuestiones, es: uy, cuidado, que esto cuesta dinero y no sabemos muy bien de dónde sacarlo. No sé si tenéis cuantificado más o menos lo que costaría hacer esa línea directa, esa lanzadera.
La verdad es que no. Pero queremos que, bueno, que queremos que hay dinero. Es decir, ya, que vamos, o sea, que se pueda hacer. Uh-huh. No creo que sea tanto, porque además yo creo que reordenando las líneas del distrito sí que se podría hacer. Hay algunas líneas que llevan a Moratalaz y desde Vic Álvaro.
Sí.
Y yo creo que esas líneas pues habría que reordenarlas y crear este autobús, o reforzar la línea de 3 para llevarlo al centro. O por lo menos que alguien se siente que haya expertos. Nosotros realmente somos vecinos que tenemos muy buena voluntad y tenemos muchas ganas de mejorar las cosas. Pero quizá pues a lo mejor nos deberíamos sentar y decir, bueno, pues vamos a ver cómo se puede arreglar, porque creemos que es necesario. Me parece que unos por otros, la casa sin barrera, el consorcio nos remite al ayuntamiento.
Y el ayuntamiento al consorcio.
Y unos por otros, pues no tenemos al autobús.
Estas cosas suelen suceder, suelen ser así. Uno se pasa la pelota y al otro la devuelve directamente. Bueno, de momento ahí está esa iniciativa.
Pero bueno, la propuesta, lo que queremos es que se conozca.
Claro.
Que se conozcan las carencias del barrio. Y
claro.
Que bueno, pues que se hagan cosas. Que yo creo que Madrid es la Gran Vía, pero también somos los barrios periféricos que necesitamos dotaciones, equipamientos y transportes.
Pues tienes muchísima razón. ¿Cuánto tiempo tardas tú ahora en llegar? Si hoy, ahora mismo, salieras de tu casa y quisieras llegar, pues yo no sé, a la Plaza de Callao, ¿cuánto tardarías?
Pues yo creo que tardaría unos 3/4 de hora.
Tres cuartos de hora.
Sin embargo, así pues llegaríamos a Cibeles en 20 minutos y luego pues ya vas andando.
Pues un ahorro de tiempo.
Mucha gente dice que tenemos el E3 y que no da pereza. Todo el mundo dice que el E3 no da pereza para llegar a Goya. Porque no se monta en el E3 y en un cuarto de hora pues ya está en Felipe II. Por eso decimos que 5 minutos más, que además iría por el carril bus, bajando por la calle Alcalá, yo creo que no suponen más, es poner 2 paradas más realmente.
Me están chivando.
Nos acercaría todo, al Paseo del Prado, Retiro,
claro.
Tienda, Socio, todo. Mucha gente además coge el coche para llegar al centro, porque si es una familia con 2 hijos, pues ya les supone, pues dicen, bueno, prefiero pagar un parking, etcétera. Y luego pues hay gente mayor que no puede coger el metro. O sea, ahora mismo, por ejemplo, sabemos lo mal que funciona el metro, y en Príncipe de Vergara, por ejemplo, pues que es la estación en la que se hace transbordo, pues también está bastante mal para la gente mayor, etcétera. Y yo creo que no costaría tanto.
Que te iba a decir, Rafa, que me estaban chivando ahora por el pinganillo, que los autobuses de Vic Álvaro ahora marcan 58 minutos, ¿eh? Desde Vic Álvaro hasta la Puerta del Sol.
Pues eso, imagínate.
Que fíjate.
58 minutos.
Claro, pues el ahorro de tiempo sería, desde luego, impresionante.
Claro, yo te habría contado de
calle
alguien del metro.
Claro.
En autobús. Pues, y ya te digo que, por lo menos, por lo que sé, más cercano a mis padres que van, realmente no cogen el metro, cogen el autobús, porque les parece más seguro, más cómodo y bueno, mucho más rápido para ellos. Pienso en la gente mayor, pienso también en la gente joven, que sería ampliarles todo el ocio
nada
en un paso. Y yo creo que sería algo, vamos, que revitalizaría el distrito de una manera brutal. Y aparte algo ecológico, o sea, un autobús, que es que no creo que nadie pueda estar en contra de esa propuesta, la verdad.
Bueno, pues ya lo vamos a ver. De momento está esa propuesta, claro.
Pero que si hay unos presupuestos participativos y el ayuntamiento anima a hacer propuestas, pues no sé, hay dinero. Y ahora que va a haber elecciones pronto, pues a ver si ahí también eso nos sirve.
Hay que aprovechar, claro que sí, porque yo siempre digo que las campañas electorales son fantásticas para hacer la carta a los Reyes Magos políticos, ¿sabes?
Eso
porque es cuando realmente los políticos nos hacen caso a los ciudadanos, aunque a veces todo se quede en promesas para cuando ganemos, pero por lo menos
bueno,
que alguien nos escuche, ¿no?
Claro, por lo menos que la propuesta vaya calando,
claro que sí.
Lo vaya hablando. Y que el otro día me comentaban que había gente en la parada comentándolo.
Claro.
Y dice, bueno, pues ya por lo menos la gente lo sabe. Y luego pues también varias personas me han escrito diciendo que está muy bien la propuesta por el tema de la movilidad.
Uh-huh.
Dice, no es lo mismo meterte en metro con la silla de ruedas que
subirte
en un autobús y llegar en 20 minutos por allí, darte una vuelta pues por el paseo de ver la Feria del Libro Antiguo, por ejemplo. Me comentaban concretamente.
Claro.
Y dice, bueno, pues mira, pues también está bien.
Bueno, que sepan ustedes que ahí está esa propuesta en el canal de participación Decide Madrid, que no hace falta ser de Vicálvaro para firmar, que podemos firmar cualquiera, y que hay que alcanzar 27.000. No, no, ¿para qué vamos a andar con tonterías, no, Rafa? Nos marcamos los 27.000 y a ello.
Y ya está, el 100% de los apoyos, que llegue ahí.
Pues ojalá lo consigáis, y si lo hacéis,
esperamos a todos,
volvemos a hablar. Claro que sí, allí nos iremos a dar una vuelta por Vicálvaro a ver ese magnífico casco histórico.
Eso, muy bien.
Rafa del Olmo, promotor de esta iniciativa para que haya un autobús directo hasta Plaza de Cibeles desde Vicálvaro. Que tengas un feliz año y que esto llegue a buen puerto.
Eso, y que los reyes nos traigan el E5 a Vicálvaro.
Eso es. Un abrazo.
Imagina hasta la cabalgata.
A ver.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royale, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10:35 de la mañana y con el año el año nuevo, que esperemos que sea bueno, recuperamos buenas, aunque no nuevas, costumbres. Por ejemplo, la de hablar de cosas de casa con el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Y hoy vamos a hablar de energía, porque cuando hablamos de este tema, en muy pocas ocasiones somos conscientes de que los edificios, sobre todo los residenciales, son verdaderos coladeros y coladores de energía. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer si queremos ser más eficientes, ya no solamente de puertas para dentro de nuestra casa, sino en todo el edificio que también forma parte de nuestra casa? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Juan Sempere, que es vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Juan, muy buenos días.
Buenos días.
Feliz año.
Feliz año para todos.
Claro, siempre pensamos en eficiencia energética dentro de casa. Ya hemos dicho miles de millones de veces esto de que es mejor invertir en cerramientos y demás que luego estar gastando dinero tontamente, ¿no? Pero claro, pocas veces lo pensamos en los edificios, en las comunidades de vecinos.
Mira, las comunidades de propietarios o los edificios, tenemos un parque de viviendas que es antiguo en Madrid. Que los edificios se hicieron en una época en la que evidentemente el ahorro energético no era fundamental para la marcha de las comunidades y de la propia sociedad, ¿no? Entonces tenemos un problema evidentemente de aislamientos y problema de que la energía que estamos dando o produciendo pues se nos van por un montón de agujeros. ¿Qué es lo que pasa? Pues en estos edificios es igual que cuando tú estás, te quieres hacer un chequeo médico, a ver cómo estás de arriba para abajo, y entonces, bueno, te haces un chequeo. Pues aquí en los edificios habría que hacer una especie de chequeo, que es, para ver la eficiencia energética que tenemos y por dónde se nos van toda la energía que producimos. Por fachadas, por cerramientos, hay un montón de posibilidades para ahorrar energía, más que ahorrar, para consumir menos, que es lo importante, de cara fundamentalmente también al medio ambiente y a que están tan de moda, y en Madrid estamos sufriendo con la emisión de CO2 y que estamos produciendo, y que produce estas restricciones, por ejemplo, en el tráfico. ¿Por qué? Pues porque efectivamente estamos mandando más CO2 a la atmósfera de lo que sería necesario, ¿no?
Bueno, si hablamos de eficiencia energética, yo creo que lo primero que hicimos todos en su momento y seguimos haciendo en nuestras casas, es decir, fuera todas las bombillas, aquellas que ya creo que ni se venden,
se venden algunos de los excedentes que hay.
Vamos a cambiarlas por las bombillas más eficientes que haya, las que menos consumen, aunque haya que hacer una pequeña inversión. Claro. ¿Esto se hace también en las comunidades de vecinos,
por supuesto,
o no?
Por supuesto. O sea, es una medida fácil de hacer. Evidentemente tienes que hacer una inversión, que no es un gasto, sino que es una inversión. Es una de las cosas que tenemos que tener claro. Invertimos, no gastamos, estamos invirtiendo, porque luego todo eso siempre revierte en beneficio de la comunidad. En todas las comunidades ya se están instalando bajo consumo, LED, en puntos en los que además detectores de presencia para que solamente se enciendan cuando hay movimiento. Eso se está ahora, se está haciendo muchísimo en los edificios.
Claro. Eso no es una inversión muy gorda. Si hablamos de aislar una fachada, ahí ya estamos hablando de una derramita, en fin.
Eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero uno de los puntos por donde estamos derrochando energía es por las fachadas. Los aislamientos que se hicieron en su día, si los hay, que no los hay en todos los edificios, pues no son de última generación, evidentemente, y el efecto que hacen, o sea, pues no es lo mismo que ahora, los aislamientos que se están haciendo ahora, hoy en día, ¿no? Pero aislar una fachada o hacer una especie de un doble tabique delante de la fachada, se proyecta algún tipo de material encima de la fachada actual para producir ese aislamiento es bastante caro. Lo que pasa es que puede haber algún tipo de ayudas, algún tipo de por parte de organismos oficiales, pero es muy, muy, muy caro, porque hay que montar una infraestructura importantísima.
Y sobre todo que no se ve muy bien qué es lo que nos ahorramos. Otra cosa en la que sí se ve Son las calderas. ¿Seguimos teniendo calderas muy anticuadas?
Hay todavía algunas calderas incluso de carbón. En Madrid todavía quedan algunas calderas de carbón que emiten, se ven unos humos negros.
Pues sí.
Entonces, las calderas ahora mismo, las que menos contaminan, evidentemente, son las de gas, las de biomasa. El gasóleo todavía existe de una forma muy importante, muy importante, ya te digo, incluso alguna hasta de carbón, ¿no? Ahí hay que invertir muchísimo, hay que invertir para hacer la transformación de la sala de calderas a energías más eficientes y menos contaminantes.
Oye, con la supresión desde el pasado mes de octubre del llamado impuesto al sol, se vuelve a hablar de placas fotovoltaicas, de las famosas placas solares. ¿Son una solución para las comunidades de vecinos?
Sí, son una solución. Hasta ahora mismo los paneles solares que había era para autoconsumo. Bueno, pues sí, se podían instalar. Ahora mismo ya son las placas fotovoltaicas en las que incluso tú lo que haces es produces energía. Produces energía eléctrica para autoconsumo. Si tienes baterías que puedas almacenar esa energía, de ese exceso. Porque claro, esas se producen fundamentalmente por el día, que es cuando hay sol.
Claro.
Incluso si hay un excedente se podría hasta revertir y vender a la red general. Eso todavía no está aprobado, Ya incluso está empezando, hay algún movimiento, algún edificio ya empezó a instalarlo, aunque ahí el problema también que tiene todo eso es que para eso necesitamos una superficie encubierta, la cubierta del edificio, amplia como para poder hacer una instalación que pueda producir energía eléctrica para ese autoconsumo.
En ese caso, ¿cuántos vecinos tendrían que estar de acuerdo? Esto hay que hacerlo por unanimidad entre todos los vecinos, por una mayoría, estas cosas que vosotros calculáis también, un tercio más, un tercio.
De que se podría acordar cuando un propietario lo pida, por un tercio de los integrantes de la comunidad, que a su vez representan un tercio de las cuotas de propiedad.
Y para cambiar la caldera, supongo que también.
Para cambiar la caldera, si es solamente cambio de caldera, un cambio de caldera normal es una simplemente mayoría, es un acuerdo por administración, que se llama.
Bueno, tenemos fachada, tenemos placas solares, tenemos luces LEDs, cambio de caldera. Otra de las cosas que consume mucho, sobre todo en los edificios donde hay varios, son los ascensores. Yo no sé si se podría hacer algo para gastar menos energía en este apartado.
Los ascensores tienen consumo en dos puntos. Uno es en la iluminación de la cabina y otro es, evidentemente, en los motores de funcionamiento, ¿no? Esos motores funcionan con una maniobra. Ahora mismo tú podrías buscar una maniobra más eficiente para que, para que recogieran en bajada, acudiera el ascensor más cercano, todo eso ya está, evidentemente, la tecnología eso lo admite y tú puedes hacer, cambiando el cuadro de maniobra, puedes hacer esa modificación. En la iluminación de la cabina, lo que se hace ahora mismo, tú pones una iluminación que solamente, un detector de presencia que solamente ilumina cuando hay alguien accede a la cabina.
Claro.
¿No? Y mientras tanto está permanentemente apagada, ¿no?
A mí es que esas cosas mediática de lo de las luces encendidas cuando es absolutamente innecesario, ¿no? Y esto que dices tú tampoco creo que sea tan complicado. No hay que cambiar el ascensor entero para poner una luz de detección de presencia, ¿no?
No hay que hacer una instalación importante. E incluso hace algún tiempo estuvo hasta subvencionado esa instalación, ¿no? Eso lo que te permite que durante 24 horas que antes tenías encendido, pues los focos de iluminación, que además dan calor, los que antes daban calor, los halógenos famosos daban calor dentro de cabina, la gente se quejaba mucho del calor que hacía, pues eso ahora mismo permite tenerlo apagado o tener una iluminación mínima, ¿no? Porque luego también tampoco te gusta mucho, tú abres una cabina y quieres saber que esté ahí la cabina, ahí en ese hueco del ascensor, ¿no? Que eso también da problema.
Vosotros como administradores de fincas, ¿qué os encontráis? Lo digo porque me da la sensación de que hay mucha reticencia hacer este tipo de cosas. Es decir, nos planteamos muchas veces en nuestra casa, hacemos números y decimos, nos conviene hacer una inversión, a lo mejor un poquito, en fin, elevada, porque dices, bueno, es que esto lo voy a amortizar en tanto tiempo. Pero yo sí tengo esa sensación de que cuando se trata de la puerta de nuestra casa hacia el portal, esto de soltar dinero en una derrama, pensando en los beneficios a un medio plazo, a veces nos cuesta un poquito, ¿no?
A ver, todo esto, afortunadamente, también está cambiando. O sea, tú haces un planteamiento a la comunidad para un ahorro energético, un ahorro económico, y bueno, pues la concienciación de la gente está cambiando y sabe que hay que invertir en los edificios, en otro tipo de energía, en energía más barata, en energía menos contaminante, que tenga una mayor producción, que sea más rentable. Las comunidades están en eso, están cambiando. Y nosotros, como administradores de fincas colegiados, tenemos una importante labor ahí para
pedagógica,
saber plantearlo,
¿no?
Saber plantearlo a la gente que estamos invirtiendo y no gastando, sino invirtiendo en las comunidades, en tu bien más preciado, que es tu vivienda, ¿no?
Bueno, pues ya lo saben ustedes, cuando el administrador de su finca les plantea alguna mejora en este sentido, escúchenle, porque es verdad que a todos nos duele el bolsillo cuando oímos la palabra derrama, nos da el patatús directamente, pero hay que pensar un poquito más allá, ¿no? Hay que abrir las miras a la hora de vender una vivienda. También se revaloriza si la cuota de la comunidad termina bajando después de la derrama, porque se va a ahorrar mucha energía en todos estos capítulos. Así que ya lo saben, ahorrar energía también en las fincas, en las comunidades de vecinos. Juan Sempere, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vuestra disposición siempre.
Y nos vamos a poner a ello, al ataque, verás. Me van a palear en la próxima reunión de vecinos cuando lo proponga. Gracias, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
y pequeños.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Tus padres quisieron que estudiaras Derecho, que fueras con traje y corbata, bien peinado, bien afeitado, que te convirtieras en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover Ford Fiesta Active. Nuevo crossover Ford Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, arrancamos el 2019 en primera. Español-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues miren ustedes que a mí no me gusta nada hablar de malas noticias, pero de vez en cuando se van acumulando. Si empezábamos con el asesinato de un hombre, con el homicidio, mejor dicho, de un hombre en Leganés. Ahora tenemos que hablar de asesinatos a mascotas, porque durante estas Navidades en Becerril de la Sierra varios perros, gatos, también aves, algunas de ellas protegidas, han sido envenenadas con cebos. Los dueños de los perros están presentando las denuncias en estos días para que se investigue y no quede impune un delito que, por cierto, está penado hasta con un año de cárcel. Montse Gómez Orejón es vecina de Becerril de la Sierra y era dueña de un perro de Cody que fue envenenado. Monse, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Ay, buenos días. ¿Cuándo sucedió esto?
Bueno, pues esto ha sucedido entre los días 22, 26, más o menos, porque al parecer no ha sido solamente un día en el que se han depositado comida envenenada en esa zona, ha sido más de un día. Uh-huh. Y bueno, pues nada, yo como todos los días salía de paseo con Cody. Uh-huh. Y bueno, pues el animal, precisamente por ese paseo, lo hacía con él porque le podía llevar suelto. Era un poco glotón.
Sí.
Y cualquier cosa que le oliese bien, se lo comía. Y bueno, pues nada, en unas rocas que hay planas en una zona, pues había depositada comida. Yo no me di cuenta y el animal, pues cuando lo olió, pues fue directo a ello y comió lo que le dio tiempo hasta que yo fui consciente de lo que estaba haciendo y fui a quitarle, pero ya había comido la suficiente cantidad como uh-huh. para que, bueno, pues después, por la noche, el animal empezó a vomitar. Y no pude hacer mucho más por salvar su vida.
Monse, yo sé que te emocionas con este tema porque a un perro, a una mascota se le quiere muchísimo, es un miembro más de la familia. ¿Qué te dijo el veterinario? ¿Qué os han dicho los veterinarios? Porque claro, lo primero que uno puede pensar es que ha comido algo que está en mal estado, es decir, sí, claro, algo que no ha sido dejado allí a posta, ¿no?
No, además es que yo en ningún momento pude imaginar que eso... Sí te extraña ver que hay comida casera
sí.
tirada por ahí por rocas. A mí me extrañó y digo, pero ¿y esto? ¿Quién tira esto por aquí? Pero en ningún momento yo me iba a pensar que esa comida estaba envenenada.
Claro,
yo automáticamente a las 7 de la mañana llamé a un veterinario de guardia de aquí de Becerril de la Sierra. Llevé al perro y porque el animal, pues es su comportamiento no era ni medio normal. Sí que en otras ocasiones que ha comido cualquier tontería,
sí.
pues ha vomitado, pero los síntomas que estaba dando a mí me pusieron en alerta. Llevé al animal al veterinario. En principio, pues nos parecía que era una gastroenteritis
yeah.
que se manifiesta en los animales igual que en los humanos. ¿Vale? Y bueno, pues el animal no iba mejor, agua bebía, vomitaba, en fin, todo. Y aguantamos una noche uh-huh. y al día siguiente le volví a llevar a otro veterinario también de aquí de Becerril. Y bueno, pues ya le conté lo que estaba sucediendo, le hicieron radiografías, le hicieron todo tipo de análisis para ver qué era lo que estaba pasando. Y se dieron cuenta que tenía sus órganos vitales, lo que era el hígado y los riñones, destrozados.
Claro, además ocurre una cosa, Monse, que Cody no ha sido la única víctima de estos últimos días en Becerril de la Sierra. Hay más dueños de perros que les ha sucedido lo mismo, lo que nos lleva a todos a pensar que hay alguien que está poniendo a propósito esa comida envenenada en algunos lugares precisamente para hacer daño.
Para matar a los animales, porque si se trata de hacer un daño... pues utilizan otro tipo de herbicidas, insecticidas, cualquier tipo, pero lo que creemos que ha sido utilizado es para matar.
Ya. ¿Hay alguna sospecha? La policía, sabéis, porque habéis puesto denuncias, evidentemente, estamos hablando, repito, bueno, de un delito que está penado con cárcel.
Sí, todavía estamos a espera de resultados, ¿vale? Uh-huh. Una de las perritas fue llevada a un hospital de Collado Villalba, sí, ¿vale?, de animales, y bueno, pues los dueños dieron... llamaron a Protección Civil y Protección Civil se puso en contacto con forestales, se llevaron el cuerpo de la perrita Gala.
Sí.
Y bueno, pues están a esperas de resultados de la necropsia y de lo... forestales recogieron restos de lo que había comido la perrita y estamos todos a espera de que den los resultados. Uh-huh. Yo, por parte de mi veterinario, pues está emitiendo un informe que tengo que presentar en la Guardia Civil.
Sí.
Y bueno, pero todo apunta pues a eso, a un envenenamiento masivo, vamos, a todo lo que le diese, porque la comida incluso estaba puesta en distintos días y en distintos lugares.
Bueno, no sé si esto va a seguir así, si el desalmado, los desalmados que están haciendo esto a propósito van a seguir haciendo o si van a ser pillados por la policía, ojalá sea así, pero es importante que lo sepa la gente de la zona también, que tenga sí, mascotas, bueno, para que vigile muy bien sí, a sus perros, incluso no por sé si sacarlos tener... con bozal para que no puedan comer nada, que no sea lo que el dueño de los animales decida, ¿no?
Sí, a ver, en el momento que ocurrió se puso en conocimiento de la Guardia Civil, de la policía local y bueno, pues limpiaron la zona, procuraron que no eso. Nadie nos puede garantizar porque tenemos muchas sospechas, todo el mundo sospecha de la misma persona.
Ya.
Pero no podemos señalar a nadie porque no tenemos unas pruebas. Uh-huh.
Bueno, pero por lo menos ya tenéis un lugar por donde la policía puede empezar, ¿eh? Si por lo menos sí, ya tenéis sí, una sospecha ver, generalizada de por vamos, dónde puede venir, que luego sí, a lo mejor no es, pero, hombre, ya
bueno,
es un lugar por donde
no
empezar.
Es, por desgracia, ya tenemos casi que demostrar nuestra inocencia. Uh-huh. Pues si no ha sido esa persona...
Sí.
Pues no pasa nada. Y si ha sido, pues que
caiga pues que lo pague.
De la ley.
Evidentemente. La ley
que tenemos, por desgracia, tan, uh-huh, tan sumisa en estas cosas, pero que, bueno, tenemos, moviéndonos es la manera de que las cosas empiecen a cambiar. Tenemos también pensado convocar una manifestación de protesta
en
la localidad para que... Bueno, pues hacernos oír cada vez más y que la gente tome conciencia de que estos seres vivos no son...
No son cosas. Es que, repito, yo también tengo mascota y entonces son un miembro más de la familia y no hay derecho a hacerles daño por el mero hecho de querer hacer daño, matarlos directamente. En fin, que todo el mundo que vive por la zona esté prevenido, mientras tanto la policía que haga su trabajo y ojalá se detenga a estos... A estos animales. Realmente los animales en este caso son los que sí, bastante peores. Montse Gómez Orejón, vecina de Becerril de la Sierra, dueña de Cody. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, porque yo sé que siempre es un esfuerzo hablar de estas cosas cuando son muy recientes. Un beso muchísimas, muy fuerte, Montse.
Muchísimas gracias, Eli. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Buenos Días, Madrid.